Estamos hoy con Conrado Hughes, Daniel Chaschetti, Daniel Superviel y María Simón. La búsqueda de una salida al litigio que la DGI mantiene con el contratista Francisco Paco Casal derivó en estos días en una nueva fricción entre el Frente Liber Sereni y el entorno del presidente José Mujica. Recuerdan, el jueves el semanario Búsqueda informó que el secretario de la presidencia, Homero Guerrero, se había reunido con el vicepresidente Danilo Astori y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, para buscar una salida a ese diferendo. Sin embargo, el mismo jueves el propio Astori emitió un comunicado en el que precisó que él había sido convocado por Guerrero para escuchar una propuesta que ya estaba definida por Mujica. La idea del presidente es revocar los actos del Ministerio de Economía, a través de los cuales la DGI reclama a Casal 10 millones de dólares por defraudación tributaria. No obstante, según indica Astori en el comunicado, tanto él como Lorenzo plantearon sus serios reparos sobre este tema y la necesidad de un análisis más profundo y riguroso, tanto desde el punto de vista jurídico como desde las perspectivas política e institucional. Este es el segundo episodio que enfrenta al astorismo con una decisión de la presidencia en pocos días. Recuerden que antes de que el Poder Ejecutivo diera a conocer los nombres de los nuevos adjudicatarios en el llamado de televisión digital en Montevideo, el Frente Liber Sereni difundió otro comunicado con sus discrepancias hacia el proceso de adjudicación de licencias, un comunicado en el que además pedía que se pospusiera la decisión que quedara para el próximo periodo de gobierno. ¿Cómo están viendo estos roces? Daniel, vuelvo primero al politólogo.
A mí me parece que hay dos cosas, ¿no? La primera es que efectivamente acá hay una diferencia muy notable entre cómo conciben la relación con el mundo empresarial, un sector de Frente Amplio, y cómo lo concibe el presidente y su entorno, ¿no? Yo estoy bastante preocupado. En Búsqueda leí un reportaje a De Feo donde se jactaba de cómo le había redactado un decreto a Mujica.
Estás hablando de Jorge De Feo, sí, dueño de empresario de televisión, Canal 10, etc.
No, me da bastante pena ver cómo que Mujica haya terminado en este punto, ¿no? Porque si algo no podía llegar a imaginarme era esto, ¿no? O sea, que empresarios, dueños de una parte del poder económico, como los propietarios de Canal 10 o Paco Casal, terminaran teniendo una influencia tan fuerte y profunda sobre el presidente y sobre su entorno. Me da la impresión que, bueno, acá hay una diferencia sobre cómo tratar este tema, pero también yo creo que esto es una señal de que estamos cerca de la elección, ¿no? Comienza a haber una competencia dentro del partido de gobierno, y me parece que marcar las diferencias, creo que los votantes del Frente Liber Sereni deben ver con buenos ojos este tipo de cosas, porque me da la impresión como que hay cosas muy desprolijas, ¿no?
El diario El País informaba hace unos días, en base a fuentes del propio Frente Liber Sereni, que en ese sector hubo un cambio de estrategia, que digamos que han acumulado una serie de molestias, de discrepancias, y que de ahora en más, cada vez que sea necesario, van a salir a marcar las diferencias con el presidente Mujica de manera pública.
Sí, yo recomiendo un par de columnas del contertulio más cercano al Frente Liber Sereni, que es el Tano Valenti, porque él, obviamente, es un hombre que escribe muy bien, y en estos días ha estado escribiendo de manera muy dura, que sorprende un poco. No estoy refiriendo que el estilo de Valenti no es su estilo, pero sorprende en estas circunstancias. Capaz la interpretación sea lo que dice Daniel Chaschetti, en el sentido de que, bueno, rápido, el Frente Liber Sereni, que ha sido la piedra angular del éxito económico del gobierno, tenga que marcar la cancha de alguna manera, porque de lo contrario pueden ser arrasados por la ola que, del lado de los competidores, y los competidores yo los vislumbro básicamente como, por un lado, el Partido Socialista y por otro el MPP, han hecho menos contribuciones al éxito de este gobierno, que es indubitable. Entonces, utilizar lenguaje duro y además sacar un tema que les va a doler mucho a los del otro lado, que es el tema de la ética. Y a mí me parece muy bien la frase que ha dicho el vicepresidente Astori sobre el tema de su comportamiento ético, marca la cancha de alguna manera y pone a los otros sectores en competencia como aquellos que han aflojado totalmente los controles. Yo creo que no es eso el problema central. El problema es las ideas que tienen en la cabeza ese otro grupo. Pero bueno, así vienen las cosas.
María.
Puede ser que la cercanía electoral influya. Yo creo que también hay un cierto efecto de cansancio, digamos, en términos muy humanos, de silenciar discrepancias en bien de la unidad del frente. Ese siempre es un problema latente, siempre es un equilibrio, como todos los equilibrios es dinámico. Uno a veces quiere silenciar discrepancias en bien de la unidad, pero hasta cierto punto, porque si no, termina silenciando sus particularidades o su personalidad institucional. Yo aquí veo de un lado un respeto de la institucionalidad que yo apoyo. No tengo más miedo de decir, yo creo que es importante respetar las instituciones. Y por otro, una especie de pragmatismo que empieza a ser preocupante.
Sí, exacto.
En el caso de perdonar deudas a un empresario, yo creo que solo podría ser, no conozco el caso en detalle, pero en principio me parece que no, a ninguno de nosotros nos perdonan deudas impositivas. ¿Por qué habría de ser?
Sí, acá no se habla estrictamente de perdonar deudas, sino de que lo que se quiere prevenir es un juicio que después Casal puede hacerle al Estado uruguayo si el fallo en el Tribunal de lo Contencioso esperándose es positivo.
Yo voy a traer después a colación algunos antecedentes.
Pero bueno, me parece relativamente irregular. En el caso de la televisión digital, la cosa es un poco más difícil. En definitiva, creo que sí, que podría ser aplazado. Después de todo, no es tanto tiempo para hacer las cosas bien, y que el apagón digital no va a ser en 2015, ya lo sabemos todos perfectamente desde hace 4 años, más o menos. Es imposible porque un proceso de apagón, quise decir apagón analógico, perdón, un apagón analógico solo puede llegar cuando todos los ciudadanos están en poder de recibir la televisión digital, porque no se deja a la gente sin un servicio público. Así que en la última fase se venden decodificadores muy baratos, incluso se hace un plan de dar decodificadores, por ejemplo, a quienes están en los planes del Mides o cosas así. Para eso falta bastante. Entonces, no vería tan mal un atraso, siendo que ha habido tantos problemas que no han entrado, propuestas que estaban muy bien calificadas, y por uno o por otra, pero siempre queda fuera una buena idea. Me estoy refiriendo a Giro y a Oz Media. Ambas son buenas ideas con distintos perfiles, y realmente da pena la poca diversidad que se ha conseguido con un instrumento que lo principal que promete es diversidad, porque lo que es interactividad está bastante atrasado.
Mi aporte, en el poco minuto que me queda, es a veces para quienes estamos en el periodismo político, leyendo, o bueno, estudiando lo que sucede, a veces hay percepciones que uno no puede validar con, bueno, pasó esto y esto avala lo que quiero decir. Pero hay una caricatura de Arotza hace un par de fines de semana, donde estaba Tabaré Vázquez yendo hacia la presidencia y Mujica le estaba poniendo una bomba de tiempo en el pantalón de atrás. Creo que creo que resume un poco lo que un poco se percibe y no se puede constatar. Ahora, en los últimos días, lo de la TV digital, yo escuché a Valenti acá en la radio una entrevista que le hiciste durísimo contra Ortuño y con todo el tema del proceso. Después viene todo esto de Casal, después salió Pintado, marcando profundamente su perfil en la República, salió Rafael Michelini también desperfilándose de lo que es la gestión de Mujica.
Diputado Yañez, ni te cuento.
Lo que quiero decir es que hay como una sensación de que el presidente Mujica no está tan fuerte como hace 5 años, se viene el tiempo electoral, y que quedan cosas pendientes y hubo modalidades de gestión en este gobierno que un poco iban a contrapelo de la famosa ética impoluta frente amplista que genera este tipo de resquemores y este tipo de chasquibumes bastante fuertes.
Popa brasilera, que chasquibum.
Antes de que Connie venga con su última intervención, dice Alejandro de La Teja que Chaschetti carga sobre Mujica, pero no dice nada de que todos los tributaristas sostienen que la decisión del equipo económico de continuar las demandas contra Paco Casal conducen a una derrota asegurada.
Bueno, pero, perdón, lo que está diciendo no es todos los tributaristas. Primera cosa, es un éxito de nuestro compañero de tertulias, Neco Costa, ¿está? Punto sobre las íes. Y esto es una extraordinaria gestión profesional de Neco Costa. Segundo, el Poder Ejecutivo.
No,
la gente no entiende. El asesor de Paco Casal es el contertulio Leonardo Costa.
Es un brillante tributarista, punto. Eso es el que ha conseguido fallos importantes de la justicia. Segundo lugar, el Ministerio de Economía tenía, ante la presentación de parte del Grupo Casal de un recurso de revocación contra el embargo, es decir, eso es lo que se llama la vía administrativa, tenía una consulta de un distinguido y conspicuo asesor, experto tributarista, de uno de los estudios más importantes del Uruguay. Para no hacer publicidad, no lo nombramos. Que dice, efectivamente, la impositiva actuó con algunos errores y fallas que harían nulo el embargo y que determinarían que no tuviera que el embargo fuera para atrás. Lo que no es verdad es que exista ni fallo ni hay solo una corrida a los ponchazos con unos dictámenes de que después nos van a hacer un juicio de 300 millones de dólares. Y yo quiero recordar que un licenciatario de radio, de permisos de radio en el Uruguay, le hizo un juicio al Estado uruguayo de 300 millones de dólares que perdió con todos los boletos.
Estás hablando de Miguel Sofía.
Bueno, yo no tengo, estoy hablando de casos, no tengo, efectivamente, ese señor y el abogado es amigo mío y ganó el juicio contratado por el Estado porque el Estado muchas veces hace las cosas mal y después tiene que comerse los resultados. Pero la verdad es que no en cualquier circunstancia. Entonces, lo que hay que probar para después hacer un juicio 300 millones de dólares, en los daños, el daño moral, los negocios perdidos, toda una cosa que no es cierta. Entonces, lo que no puede hacer el presidente de la República ni el señor Guerrero, secretario de la presidencia, es traer al vicepresidente de la República, al ministro de Economía, y correrlos a ponchazos con el dictamen de un abogado que asesoró el Ministerio de Economía, que ya Lorenzo lo conoce, y mucho menos de un fiscal que es un converso, porque el fiscal de gobierno es un converso y los conversos siempre son extremistas. Este señor, que fue director general del Ministerio de Salud Pública durante el gobierno de Jorge Valle, ahora ha ocupado tres cargos: secretario de la presidencia, director de la oficina del servicio civil y, oh sorpresa, el 10 de febrero del año 2010, cuando se iba a Tabaré Vázquez, fue designado fiscal de gobierno. Y ese señor hace unos informes fantásticos. Dice que la ingeniero de Antel puede hacer lo que quiera porque está fantástico el Antel Arena, y dice que Paco Casal no le va a hacer un juicio al Estado y los va a hacer puré.